Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, de radiofónicamente hablando de verano. Y el verano, ya sabes tú que es calor, aunque aquí en Canarias estamos privilegiados una vez más y no tenemos esas olas de calor que están sufriendo los peninsulares, pero hay que bajar un poquito el tono para no calentarse más de la cuenta.
Efectivamente, efectivamente. Además, estamos de celebraciones en muchas islas. Hoy día señalado para nosotros los palmeros con la subida de la Virgen de las Nieves. O sea,
hoy es la Virgen de las Nieves, sí, señor. Hoy lo hemos recordado. Y la Virgen de África, y la Virgen de los Remedios. Es decir, ahora en agosto tú sabes que casi todos los días son días de vírgenes.
Sí, pero bueno, aquí hay dos islas que, permitiéndome las demás, estamos de enhorabuena, que son los Herreños, ¿no?, con la subida que fue el pasado fin de semana de la Virgen de los Reyes, y ahora, esta mañana, está teniendo lugar en Santa Cruz de la Palma la subida de la Virgen de la Nieve, día señalado, además, hoy, 5 de agosto, el día de la festividad de la patrona de la isla de La Palma, con lo cual para los palmeros es un día muy especial.
Te ha tocado, o sea, a ti como palmero hoy recordárnoslo, que haces muy bien en hacerlo.
Hombre, es que es un, vamos, primero es muy importante recordar y tener presente nuestras tradiciones, pero evidentemente para un palmero, bueno, faltaría más que un palmero no hiciera señalamiento del día de hoy, ¿eh?
Te podríamos poner un negativo.
Oye, sí, pues, totalmente.
Hoy queremos hablar en positivo de algo, y es difícil hablar en positivo. ¿Tu opinión con respecto a los datos del paro, que a nivel nacional son buenos, pero a nivel Canarias no es tan bueno?
Bueno, pues hablan de múltiples factores, ¿no? Pero evidentemente yo lo que no logro entender, he escuchado algún representante de alguna patronal hotelera diciendo que o relacionando tímidamente el tema del paro con el tema de las mejoras salariales, concretamente en Tenerife, de los trabajadores de la hostelería, con esa firma de convenio que fue prácticamente iniciando, finalizando julio, empezando ahora agosto, ¿no? Y que claro que eso implica el incremento de los precios que nos cobran en los hoteles, que por cierto están disparatadísimos, que yo no encuentro relación. O sea, si los precios de los hoteles fueran como consecuencia de una pareja subida de los salarios, pues a muchos no nos importaría pagarlos, ¿no?, si pudiéramos, ¿no? Pero es que yo lo que no entiendo es que los empresarios hoteleros sigan exigiendo a costa de sus clientes y de los trabajadores ganancias indecentes, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya habido una menor contratación, pero que no se explica en el sector servicios, porque precisamente estamos en una época de máxima importancia para ellos. Tendrían que dar servicios excelentes. ¿Qué es lo que ocurre? Como una vez más, el empresariado ve a los trabajadores como enemigos, hace recortes en esos servicios que se prestan en los hoteles, presumiblemente, digo, ¿no? Y el problema es que después, lo que baja es la calidad. Hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, pero es por culpa de quien gestiona, no de los trabajadores, que hacen todo lo que pueden, ¿no? Yo la verdad no lo entiendo. Esto pueden ser síntomas que yo lo interpreto por ahí, no soy economista, pero no hace falta tener muchas entendederas para ver que estamos llegando a un nivel de saturación importante, tanto del sector y por tanto de los servicios que se prestan, ¿no? Porque tanta gente no es de recibo que se pueda tener una buena experiencia turística, ¿no? Ellos sabrán lo que hacen, y una de las consecuencias puede ser esa, ¿no? Además de ese alza de los precios, que yo la verdad no lo logro entender, porque no va aparejado a mejores servicios. No lo entiendo. Yo la verdad, el tema de Canarias tiene que ser un indicativo para encender todas las alarmas, pero yo veo que la gente está muy tranquila, porque la consejera de turismo y de empleo del gobierno de Canarias no se sabe dónde está. salió una viceconsejera, pero que no dio muchas explicaciones, sobre todo creíbles. Tenemos un consejero de economía que bueno, pues el pobre hombre, pues ya hemos visto que no tiene la acreditación necesaria de sus estudios, que muchos ya lo sabíamos, ¿no? Y que a lo mejor pues el hombre estará haciendo cuentas y estará perdido, porque claro, si no tiene los conocimientos, pues ya me dirá usted. Bueno, esto es Canarias.
Pues sí, la verdad es que sigue siendo todo un enigma. Entender que en una comunidad autónoma donde existen miles y miles de puestos de trabajo ofrecidos que no han sido cubiertos por personal ni autóctono, ni residente, ni que venga de otras partes del planeta, que haya tanto empleo pendiente de cubrir y que siga habiendo un incremento en las cifras del desempleo. Es un enigma que yo no acabo de entender. Voy a hablar con Iker Jiménez, a ver si es capaz de entenderla, dedicarle un cuarto milenio de esto por ahí, porque a mí pero, que me lo expliquen, ¿no? Diego, yo no entiendo nada.
Pero Diego, el problema es que lo que yo creo que es sencillo. La gente ya después del COVID, y eso sí ya se vio a nivel internacional y son tendencias que están ocurriendo en todo el mundo, de que la gente ya no está dispuesta a vivir para trabajar. Están dispuestos a trabajar para vivir. Desde hace ya algunos años, ya le digo, después del COVID, vemos como gente de altísimo nivel, muchas empresas dejaron sus trabajos porque les exigían un máximo de, no ya de responsabilidad, sino de dedicación y claro, la gente llega a conclusiones. O sea, no van a salir de pobres y en cambio sí están haciendo ricos, ¿no? Con sus sacrificios, es decir, con su vida y sus conocimientos para los que sus familias invirtieron tiempo y mucho dinero. Si después no se ve recompensado, pues eso es lo que no se puede entender, evidentemente. Porque aquello de estudiar, prepararte para vivir mejor que tus padres, ahora estamos viendo situaciones de gente de, bueno, de la mal llamada clase media, o con conciencia de clase media, pero en realidad nunca han dejado de ser clase baja, que en su momento confiaban en ese ascensor social, de ese sacrificio tanto de la familia como de los chicos para estudiar, para vivir mejor que sus padres, y llegamos a la conclusión de que no solamente, o sea, sus padres han vivido mejor que ellos con mejores expectativas, sino que incluso en muchas ocasiones, y eso lo estamos viendo aquí en Canarias y no solamente en Canarias, sus abuelos vivieron mejor y viven mejor que sus nietos. Entonces, eso es lo que no se puede entender. Y después vemos, por otra parte, cuando vemos las empresas, que ya es que ni siquiera les da vergüenza, o sea, y no solamente los bancos, ¿no? Las empresas, vemos que todos están en números negros y con ganancias, vuelvo a repetir, indecentes, porque, ojo, yo, por supuesto, defiendo que los empresarios sacrifican también buena parte de su patrimonio y de su vida para tener ganancias. Y son razonables, y es lícito, y hay que defender ese sector y esa voluntad. Ahora, lo que no se puede hacer es multimillonario a costa de esclavizar a la clase trabajadora. Y eso es lo que está pasando. Y el que no lo entienda está fuera de la realidad. Es un movimiento internacional, en el sentido de que se tiende a trabajar menos, pero a producir más. ¿Y eso cómo se hace? Evidentemente, premiando el trabajo. Porque no es cuestión de estar muchas horas, sino de estar las horas necesarias para producir más. Y eso mucha gente no lo sigue sin entender.
Y por ahí tenemos que ir y no nos queda otra. La productividad en el empleo es la clave del futuro de los empleos y de la garantía de que ese empleo es estable. Cuando uno produce, no tiene que tener miedo de perder el empleo. Cuando es improductivo, si estás en una empresa privada, ponte a temblar, porque si estás en la administración pública no hay ningún problema. Solamente tienes que saber delante de quién te tienes que poner de rodillas y ya con eso tienes garantizado tu estabilidad laboral, ¿no? Pero en la privada no es exactamente así.
No, claro que no, evidentemente. Pero es que, curiosamente, y eso no lo dice mucha gente, o sus representantes, sus vergonzosos representantes de la clase empresarial, por lo menos los que nos tocan más cercanos, digo, no solamente a nivel de Canarias, Tenerife, sino a nivel nacional, no están en esa teoría. En la teoría de aumentar la productividad en base no al presencialismo, sino en base a la compensación salarial, a las mejores condiciones de trabajo y evidentemente poniendo a disposición de sus empleados las herramientas necesarias y la formación, que muchas veces se olvidan de esto, bueno, los malos empresarios. Los buenos empresarios, a mí me cuentan, yo tengo conocidos y amigos empresarios que cuando me hablan, por ejemplo, de la jornada, de la reducción de jornada, muchos de ellos, que me ha asombrado, muchos de ellos me dicen, no, pero si eso ya lo vengo yo aplicando. Y yo digo, bueno, y entonces dice, bueno, eso es lo que dirá en el caso de Santiago de Tenerife, don Pedro Afonso, que vive en otra realidad paralela en sus mundos de conspiranoicos y demás, ¿no? Pero es que nosotros ya hemos empleado esto, vamos, hemos puesto esto en funcionamiento después del COVID precisamente. El teletrabajo, pues si me rinden mal los trabajadores teletrabajando. Ojo, estamos hablando de empresas privadas, ¿eh? Porque la administración pública ya es otra cosa, ¿no? A mí lo que me cuentan la gente más cercana que tiene empresas es que los trabajadores que pueden teletrabajar, sin duda tienen que teletrabajar, porque suponen un ahorro de costes y de costes de oportunidad de costes que se están ahorrando al tener al trabajador trabajando en su casa, hasta el punto de que le ponen los propios equipos, los incentivan pagándole la línea telefónica, la línea de datos y demás, que se queda en el hogar, pero que la paga la empresa. O sea, porque es que lo que me dicen es que se están ahorrando costos, que eso hay que valorarlo, ¿no? No es me ahorro costos y va a la cuenta de resultado, de las ganancias. No, yo primo a mis trabajadores porque sé que mis trabajadores son importantísimos para que se aumente y se mantenga la productividad y encima me estoy ahorrando costos. Entonces, claro, la diferente visión de ver el negocio y de ver la creación y la reputación de las empresas. Y eso es lo que no se entiende.
Tenemos que entender que las empresas y los trabajadores no son enemigos, como hasta ahora hemos pensado muchísima gente, o siguen pensando muchísima gente, y que el enemigo del emprendedor y del empresario es el trabajador y que el enemigo del trabajador es el empresario. Es justamente al revés. Es justamente al revés.
Nada,
pero la desconfianza siempre ha existido. Sabes que aquí hemos tenido ese gran problema. Que desconfiamos los unos de los otros.
Pero ¿sabe dónde existe la desconfianza? En aquellas empresas donde no se gestiona bien los recursos humanos. Entonces ahí sí surge por uno y por otro. Claro, si tú estás puteando, perdonen la palabra, a tus trabajadores, pues lógicamente tendrías que desconfiar. Es decir, tienes sentimiento de culpa, ¿sabes? De que los tienes agobiados, con un estrés laboral que no se justifica bajo ningún concepto, y lógicamente, claro, tienes que temer el empresario que tiene bien a los trabajadores, no tiene que temer nada. Y es que eso me lo cuentan a mí ellos. Lo que pasa es que es lo que yo le digo, pero vamos a ver, ¿y por qué ustedes no están representando al sector y están otra gente que te cuenta todo lo contrario? Pero sí, es que van bien las empresas, muchas empresas van bien. Lo que pasa es que nos fijamos en las que ven mal, en las que tienen conflictos laborales, en las que tienen convenios, como los que tenían hasta hace poco en la hostelería de Tenerife, que no tenía nada que ver con la de Las Palmas, y entonces, claro, ahí surgen los miedos y la desconfianza, pero por parte de quién es el que induce a esa desconfianza y a ese malestar. Yo lo tengo clarísimo, y esto no es una cuestión de que sea un sindicalista reconocido, hablo de mí, sino de que es la realidad. Tenemos ejemplos que se han dado a conocer en los últimos meses, ¿no? Como por ejemplo, si me permite, aunque creo que no tiene publicidad en Gente Radio, ¿no? Pero una empresa de colchones, si me permite, que yo creo que todo el mundo sabe, la teoría del CEO de la empresa va por donde digo yo, no por donde va don Pedro Afonso. Es más, este representante de esta empresa importantísima, con un montón de tiendas en Canarias, incluso en la península, que te dice que, por ejemplo, no está en la CEO de Tenerife porque no lo representa, y lo dice abiertamente. Yo lo he escuchado en muchísimas ocasiones decir estas cosas. Entonces, claro, pues, ¿dónde está el empresario de éxito? ¿Dónde está qué empresario utiliza qué teoría y qué criterios? Y vemos quién tiene éxito y quién no tiene éxito. ¿Usted conoce el éxito empresarial de don Pedro Afonso, por ejemplo?
Pues no. ¿Qué le vamos a hacer?
es que la realidad es tan tozuda que lo que quieren vender uno no tiene nada que ver con cuando uno ve las empresas de éxito y dice, ah, pero es que usted, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, yo no trato así a mis empleados, no, la jornada laboral la tengo clara yo desde hace tiempo. O sea, entonces uno dice, pero ¿qué me están vendiendo?